pues con esta sintonía abrimos nuestra colaboración mensual de música y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Irantzu. Kaixo Irantzu, eguerdion.
Kaixo, egunon.
Kaixo. Bueno, pues última sección de música del curso. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, había pensado en un montón de temas con eso de que es el último, pues y traer solo música o algún tema del que hablar pues un poco general o hablar solo sobre recomendaciones, pero la verdad, hace unas semanas conseguí un libro que acababa de editarse y me pareció tan interesante que dije, buah, yo tengo que hablar de esto y tengo que recomendar este trabajo todo lo que pueda. Porque vamos, desde la primera página te atrapa y no para de romper todos los temas que toca. Así que decidí traer esto.
Uh-huh.
Y bueno, os estoy hablando del libro La historia queer del flamenco. Un libro, o más bien es un trabajo de investigación impresionante que hace el bailador Fernando López Rodríguez. Y solo con el título ya impresiona, ¿no? Porque hoy en día, bueno, escribir un libro sobre la historia de algo, pues historia de la música o historia del arte o de la danza o de lo que sea, está bastante superado, ¿no? Básicamente porque no va a ser real. Estarás escribiendo sobre la historia de la música occidental o yo qué sé, sobre la historia música de la música occidental burguesa o historia de la música occidental litúrgica o lo que quieras, pero lo de la historia de la música así en grande es demasiado y nos estaríamos comiendo un montón de cosas, pues de realidades, de referencias a un montón de personas y sus historias dentro de esa historia grande, ¿no? Así que hace tiempo que se está planteando escribir o reescribir más bien, pero a poquitos y desde un montón de perspectivas diferentes. Y la verdad, pues hacer esto o leer estos trabajos es muy interesante, es mucho más honesto, más realista y mucho más enriquecedor. Y bueno, pues Fernando López Rodríguez elige escribir sobre la historia del flamenco como música y danza, pero desde la perspectiva de lo queer. El flamenco, una música que todavía pues no se sabe decir qué es o qué no es, o tan relacionado con lo puro y lo incambiable y a la vez que ha sufrido tantas transformaciones, pues esto unido a toda la libertad que da lo queer en todos los aspectos, pues un análisis desde aquí tendrá que hablar sobre muchísimas realidades y tocar muchos temas que no se habrán planteado nunca en una historia del flamenco sin más. Bueno, os voy a hablar antes de entrar de lleno en el libro sobre el autor. Es eso, Fernando López Rodríguez, es de Madrid, ha conseguido un montón de premios, como el premio al mejor bailarín de la 19ª muestra de danza del Álamo, y actualmente, desde 2013, es parte de la International Dance Council de la UNESCO. Desde 2009 dirige su propio proyecto coreográfico, del que podríamos destacar pues las obras Bailar en Nombre de 2015 o Decid del año siguiente, y ha actuado por todo el mundo y ha hecho además un montón de investigaciones académicas en el mundo de la danza y más concretamente pues en el flamenco. Y ha publicado ya 3 libros. Además de todo esto, desde 2015 dirige la plataforma de arte queer y Desviados. Los estudios que os comentaba son mayormente sobre la disidencia sexual y la disconformidad de género en el flamenco. Y fruto de estas investigaciones, pues nace el tema que os traigo. Si queréis saber más, que es muy interesante, tiene página web con su nombre y bastantes entrevistas. Bueno, volviendo un poco al libro, podemos leer que tratará los desvíos, transiciones y retornos en el baile flamenco entre 1808 y 2018. Y lo primero de lo que nos va a hablar será de masculinidades. Pues una manera bastante rompedora, ¿no?, de empezar a escribir sobre nada, contextualizando la creación de la masculinidad española en la Guerra de Independencia. Es muy tocho todo lo que voy a contar ahora, lo voy a contar un poco por encima, el libro está súper bien explicado y voy a ir citándolo porque eso, él lo explica súper bien. Uh-huh. Se basa en más textos de más autoras y demás, y bueno, voy directamente a leerlos. El culto de la virilidad, es decir, de la rudeza, de la fuerza física y de la grosería brusca, constituida como rechazo elegido del refinamiento afeminado, es una de las maneras más eficaces de luchar contra la inferioridad cultural. Lo afeminado sería lo francés en aquel contexto, ¿no?, en esta guerra que os contaba, y lo viril, lo español. Y explica que en el flamenco esta virilidad se traduce, y vuelvo a leer ya yendo un poco más adelante, el flamenco nace en oposición o nace para oponerse y, por tanto, a demostrarse fuerte. ¿Cómo definir, pues, un universo estético en el que, aunque existan otras acciones posibles, las fundamentales son las de golpear, presionar, retorcer, cortar y azotar? Esas palabras nos explica que son con las que se describen los movimientos de la danza flamenca, ¿no? ¿Qué sensaciones, emociones y conceptos pueden ser expresados a través de él? ¿Qué clase de energía desprende? ¿A qué imágenes posibles se asocia? Bueno, pues un poco así, lo que os decía, un poco leído por encima. Y esto en unas pocas líneas de las primeras 40 páginas del libro, que ya, pues eso, entra muy fuerte. Pero empezar, claro, es muy fuerte, pero estamos hablando de música y de danzas, ¿no? Lo importante de tratar un tema desde su contexto entero, no como se ha hecho hasta ahora, de, bueno, es un arte sin más y no significa nada más, ¿no? Os invito eso, a leeros el libro, porque aquí los lo voy a pintar muy por encima. Un poco más adelante hay un apartado que titula Mujeres artistas y feministas, y hablará sobre mujeres que cambiaron los roles en el flamenco cuando, por ejemplo, Adela Cubas decidió que iba a ser la guitarrista, algo que era exclusivo pues para los hombres. Pero detrás hay toda una realidad, y es que así las mujeres como Adela consiguen escapar de la presión que sufrían y sufren las bailadoras en lo que concierne a tener un cuerpo y un rostro bajo ciertos parámetros y ser juzgada continuamente por ello en el escenario. Y básicamente vista como objeto más que como bailadora. Y tiene aquí también una entrevista que le hacen a Adela, ahora os lo leo, uh-huh. y es muy duro y muy crudo de leer, ¿no? Yo soy muy fea, y las mujeres feas en el teatro no hacen suerte, por artistas que sean. No hay quien las empuje, ni periodistas ni empresarios, y si no se les da bombo, no pasan de medianías, no llegan a la fama. He estado dos veces para contratarme para América, y las dos he fracasado. La primera porque el empresario me encontró tan horrible que me dijo que me contrataría si pudiera salir al escenario de espaldas. La segunda, la contrata me la quitó un perro, un perrito realmente maravilloso que calcula y juega al dominó admirablemente, tanto que si le ponen una ficha cambiada, ladra y la rechaza. Yo sé que soy fea, pero no me importa, hasta suelo sacar alguna ventaja moral de mi fealdad. Una mujer fea ve las cosas con más claridad, más en la realidad. Vive menos engañada, puede tener más confianza en los afectos que inspire. Bueno, y aquí ya el entrevistador le pregunta, entonces, ¿de qué te quejas, no? Y, en fin, siguiendo, como vemos, pues trata el flamenco desde un prisma muy diferente al que estamos acostumbradas. Bueno, también nos introduce obras interesantes que hablan, y en este mismo apartado, sobre el feminismo, o sobre cómo se empezaba a concebir esta idea. Y entre estas obras hay un cuplé que cantaba la argentinita de 1922 y que dice así, y también pues es bastante llamativo porque, claro, es 1922 y empleando por primera vez en las canciones la palabra feminismo, ¿no? Él irá mirando al suelo, ella irá como un mastín, ella irá como un mastín. Aunque a algunos se les parezca que soy una exagerada, con el feminismo todo esto llegará. Es una grabación súper vieja y uh-huh. La escucháis seguro que os hace muy, muy creepy. Pero, claro, es 1922, como decía, y yo que sé, históricamente es una canción muy interesante para aprender lo que el feminismo ha significado y cómo se ha usado en la música para divulgarlo. Bueno, más adelante habla también sobre artistas de género fluido, sobre lo que consideraban entonces transformistas y también sobre artistas transgénero. El de transformista es un concepto que explica durante el libro y que investiga bastante, Pero quiero ir directamente a la parte donde habla sobre José Pérez Ocaña, ya que la segunda es de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, nos cuenta que Ocaña pues actuaba en la calle y lo hacía porque los teatros, cabarets y cafés de entonces aceptaban el travestismo como elección, que es como algo puntual que un hombre podía hacer porque el espectáculo lo exigía y el mercado también, pero siempre dejando claro que ese hombre seguiría después siendo hombre, que sería solamente un cambio de vestuario y de maquillaje y la adopción de ciertos roles enlatados, ¿no? Y Ocaña pues supuso a esta idea un conflicto en términos de género. Introdujo también el desnudamiento, algo que rompió un montón, como un símbolo de liberación de los códigos sociales impuestos, y es que el travestismo solo funciona bajo los códigos patriarcales. Y vuelvo a leer. La ropa, que hasta entonces podría haber sido interpretada como un medio de transformación identitaria y de desplazamiento semántico de lo folclórico, se muestra ahora desde la perspectiva de su peso social. El disfraz deviene la ropa y la ropa pesa. Carlos Cano, en su canción Romance a Ocaña, nos habla de él y de su muerte, que bueno, fue algo bastante trágico y que marcó bastante, ¿no? Que se autoincendió el vestido que llevaba, hecho de papel maché, imitando al sol. Uh-huh. Y bueno, se le han hecho poemas, eso, canciones, pues el de Carlos Cano dice, era la alegría de las ramblas, corazón armaba el taco, era la revolución. Sobre Ocaña existe un documental de 2009 que os animo a ver porque fue una persona que marcó un antes y un después en cuanto a códigos de género y en cuanto a la performance o el hecho de hacer de la calle pues tu escenario, ¿no? Un poco más adelante también nos habla sobre los temas de los que habla el flamenco, o sea, qué temas trata el flamenco en sus letras, ¿no? Sabemos que la cultura pues vale para educar, introducir conceptos en sociedades, normalizarlos y a base de repetición asentarlos también. Sabemos que la mayoría del conocimiento sobre cómo funciona el mundo o cómo se supone que tiene que funcionar, los comportamientos, los roles, lo que se debe considerar bien o mal, lo que se debe castigar o no. Todos esos conceptos muchas veces nadie nos los ha explicado argumentándolos o de una manera directa, digamos, sino que desde la televisión, internet, las series, las películas, la música. Y es que la música ha sido durante la historia de Occidente la manera más efectiva de hacerlo. En su momento, pues la ópera producía realidades posibles, era como, perdón, como la televisión entonces, pues representaba castigos morales, asesinaba a los malvados, triunfaban los buenos, pero ya, quienes han sido durante casi el siglo XVI, en la historia del entretenimiento occidental, uno de los personajes más asesinados y castigados, pues las mujeres que se salían del rol de mujer. Hay cientos y cientos de obras que han ido enseñando a todas las sociedades occidentales pues que la mujer no debe de salir de sus esquemas, porque si no será castigada y también con el asesinato. El mejor ejemplo, y el que bebe también el flamenco, es el de Carmen. El argumento de Carmen funciona así, básicamente lo explico. Es una mujer que vive demasiado libre y se le castiga siendo asesinada por un hombre, así en resumen, muy rápido. Y este argumento será uno de los más usados en música y, por lo tanto, también, como decía, en el flamenco. Entonces, nos vale para mantener las leyes del patriarcado, ¿no? Y también, en este caso, para endemonizar a la mujer gitana. Os leo una cita de Iñaki Velázquez, que también viene en el libro, y seguido al autor Fernando López Rodríguez, que bueno, lo explican muy bien, es súper interesante. Carmen muestra una imagen de mujer gitana opuesta a la mujer paya de la época. Esa proyección responde a la realidad de las mujeres gitanas en Sevilla de principios del siglo XIX? Pues absolutamente no. Responde a la obsesión neurótica paya de afirmarse mostrando la alteridad gitana. El autor nos hace ver aquí, más allá del final moralizante de la obra en términos de violencia de género como Carmen, hace de la gitana un estereotipo que sirve para encarnar el negativo de la mujer ideal de la época, ¿no? Ya que para el sistema heteropatriarcal, en ese contexto, pues las mujeres tienen que ser piadosas, religiosas, inexpertas sexuales, obedientes ante el dominio masculino y, por supuesto, pues estar alejadas del mundo asalariado. Y claro, aquí nos plantea varias preguntas. ¿Hasta qué punto resulta inocente la estilización de la violencia de género y del asesinato en los escenarios? ¿Podemos vivir en una sociedad libre de violencia cuando sistemáticamente matamos, entre comillas, en escena a mujeres que viven libremente su vida? Claro, este autor también es muy de dejar preguntas abiertas, ¿no? Está llena el libro de preguntas abiertas, pero refleja el hecho de que no se haya reflexionado hasta ahora sobre o desde estos prismas, ¿no? Que hasta ahora la música ha sido música, la pintura ha sido pintura y no tenían ningún otro sentido. El último tema del que os quiero hablar, que aparece más o menos hacia la mitad del libro, es sobre el público, algo que ya trabajábamos o tratábamos en este programa hace un mes, y bueno, Fernando López Rodríguez titula el apartado como juicio erótico y juicio artístico, y habla sobre la diferencia que se hace al juzgar a cualquier persona que haga arte y que no sea hombre. Y bueno, os lo leo también porque lo explica muy, muy bien. La razón de reparto de género, hombre-música, mujer-danza, parecía reflejar una concepción del cuerpo de la mujer como objeto sensual ofrecido a la mirada del espectador hombre y heterosexual. Lo que implicaría, como así sostiene también Cruces Roslam, una incorporeidad de la mujer o una sobreexposición de su cuerpo a través del recurso de la danza. Claro, esto crea una experiencia de placer y una confusión entre el placer estético y el placer erótico. Y esto también así se dan después los comentarios en prensa o las críticas supuestamente musicales, donde solo casi todo es sobre el físico y de la apariencia de la intérprete o de la cantante o de lo que sea. Bueno, pues como veis son temas bastante tochos, he estado bastante dando chapa, pero es que es impresionante, todos los capítulos, vamos, tendría que contar el libro página por página. Además, como viene con un montón de referencias musicales, está guay porque lo vas leyendo y puedes ponerte la canción, leer la letra, te explica la letra frase por frase, lo que significa, no sé. Me parece un trabajo súper completo. Y bueno, ahora que viene, que estamos ya en verano, si alguien tiene ganas de leer sobre esto, pues aquí lo tiene. También os recomiendo el libro, el documental sobre Ocaña, que lo hacen en 2009, que es también muy, muy interesante, porque al final son personajes que no han sido exteriorizados, nadie los conoce prácticamente. Entonces, pues bueno, dar visibilidad a esas personas también es importante, ¿no? Y bueno, pues ya paro de dar la turra y sin más, pues una polita pasa, ondo izan, y es que ricasco por escuchar.
Bueno, pues es que ricasco Suri Irantzu por habernos acercado a este interesante tema. Recordamos el título, Historia queer del flamenco, desvíos, transiciones y retornos en el baile flamenco entre 1808 y 2018, de Fernando López Rodríguez. Y es que ricasco Suri por haber estado todo este curso en los micrófonos de Suelta la Olla, en las ondas de Alabedi. Y hasta el curso que viene, esperemos.
Sí, eso es.
Venga, mi esker.
Vale, es que ricasco, agur.